Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. El Partido Socialista Catalán ha cerrado un preacuerdo con Esquerra para la investidura de Salvador Illa. Las bases de los republicanos van a votar el próximo viernes si aceptan ese preacuerdo, del que por el momento no han trascendido los detalles, pero sí la idea. La idea es que Cataluña recaude todos sus impuestos y eso repercute en el resto de España, evidentemente, y especialmente, no nos engañemos, aquí en Aragón. Vamos a hablar de esto. Saludos de Laura Hernández. Escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es una de las noticias del día y hace unos minutos ha comparecido la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Baquero. Señora Baquero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues la verdad es que podíamos estar mejor, pero ante semejantes noticias, pues preocupados por el ataque que supone a la igualdad y a la solidaridad fiscal, ¿no? Que los acuerdos que se están llevando a cabo.
¿Qué valoración hace? Porque es un preacuerdo que se va a votar y que votarán las bases este viernes, pero los detalles todavía no lo sabemos, ¿no?
Un preacuerdo, pero que nos hace ya pensar a qué está dispuesto Sánchez con tal de mantenerse en la Moncloa. Lo que está claro que es una erosión democrática, un ataque a nuestro Estado de Derecho, como digo, a los principios constitucionales, y que supone también mermar las posibilidades de financiación de otras comunidades autónomas y lo que a nosotros nos compete de los aragoneses. Desde luego vamos a dar la batalla legal, porque es un atropello ilegal e inconstitucional y que no debemos permitir. Es un proceso en el que está Sánchez para desmembrar España y que es necesario pues que tengamos esa reacción, y por eso hemos querido el Gobierno de Aragón manifestar una posición firme y contundente.
Antes, para poder entender perfectamente por qué se van a tomar estas medidas o lo que nos vaya a contar ahora, ¿de qué forma repercute en Aragón esta decisión de que Cataluña pueda, por ejemplo, pues eso, recaudar todos sus impuestos?
Bueno, pues desde el momento en el que, habiendo un régimen común al que está sometido Cataluña, como el resto de comunidades autónomas, salvo el País Vasco y Navarra, y se está hablando de un concierto económico a la medida de Cataluña, pues afecta porque salta por los aires ese principio de igualdad y de solidaridad fiscal. Estamos hablando de aprobar medidas, privilegios fiscales para Cataluña, permitiendo que recaude lo que es de todos para poderlo destinar solamente a lo que ellos quieren para financiar sus servicios. Yo creo que es un ataque que no podemos permitir, y que desde luego, cuando se habla de la caja común, de la llave y de la caja común, lo que estamos claramente admitiendo es que lo que es de todos pues se va a destinar solamente a unos cuantos, y esto es lo que en estos momentos pues tenemos que dejar bien claro, que vamos a poner todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance para poder combatirlo.
¿Qué es lo que van a hacer exactamente? ¿Qué medidas van a tomar, señora Baquero?
Bueno, en primer lugar, queríamos mostrar de forma contundente que vamos a dar esta batalla legal. Es necesario conocer cuál es el contenido de ese acuerdo y en todos y cada uno de esos actos que deriven de ese acuerdo, pues lógicamente se recurrirán. Y en el caso de que se lleve a cabo alguna modificación legal, como se ha anunciado con esa ley orgánica de la financiación de las comunidades autónomas, pues interponer el correspondiente recurso. Lo que no vamos a permitir es que lo que es de todos y debe llevarse a cabo a través de un debate o de un acuerdo de carácter multilateral, se lleve a cabo con carácter bilateral y privilegiando a unos en perjuicio de todos los demás.
Claro, está claro que esto afecta a otras comunidades y entiendo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera también debería hablar, ¿no?, y convocarse.
Nosotros hemos pedido que se convoque ese Consejo de Política Fiscal y Financiera porque es el foro en el que deben debatirse este tipo de cuestiones. Hace tan solo 15 días se celebró un Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se habló de nada de esto, pero incluso cuando este tema se ha tratado, el propio gobierno de Sánchez, la propia ministra, incluso el propio Illa, beneficiado ahora por este acuerdo, decían que era imposible que se llevara a cabo porque esto estaba fuera de la Constitución y que no se iba a llevar a cabo ningún tipo de acuerdo al margen de la Constitución. Esto está fuera de la Constitución, lógicamente. Modificar el sistema de financiación, modificar el régimen común, exige una modificación de la Constitución y, lógicamente, esto no se está llevando a cabo. Se va a hacer por la puerta de atrás, por la gatera, que es todo lo que está llevando a cabo el gobierno de Sánchez. Y nuevamente nos encontramos ante una mentira. Mentira es el titular nuevamente de este acuerdo al que recurre permanentemente el gobierno de España.
¿Podría Aragón asociarse con otras comunidades o podrían ir varias comunidades pues conjuntamente para evitar estas medidas?
Tendrían que ser además comunidades independientemente del color político. Hemos oído a Page también elevar la voz en contra de este acuerdo, lógicamente a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero yo creo que aquello que afecta a uno de los pilares fundamentales de la democracia y de nuestro Estado de Derecho debe combatirse con la ley y hacerlo pues de una forma contundente. Lo que nos preguntamos ahora también es qué va a hacer o qué va a decir el Partido Socialista de Aragón. Estamos acostumbrados a ver a la portavoz parlamentaria, la señora Pérez, salir a la sala de prensa de las Cortes para hacer ruedas de prensa con un guión cada día, dependiendo de lo que sea. Y en este caso nos gustaría saber si ya están convocando o van a decir algo sobre este ataque a lo que es la igualdad de todos los aragoneses. Nos gustaría saber qué es lo que piensa la señora Pérez. Sabemos qué es lo que piensa el señor Lambán a través de un tuit, pero está claro que estos tuits son irrelevantes, que no han servido para nada. Estos tuits muchas veces no se han correspondido luego con votaciones en las Cortes. Incluso que algunos de estos tuits recientemente, como es contra la ley de amnistía, hemos visto cómo luego el grupo parlamentario lo ha enmendado con una votación apoyando a Sánchez. El Partido Socialista de Aragón tiene que decir ahora si elige la defensa de los intereses de los aragoneses o si elige los intereses personales del señor Sánchez. Lo que está claro es que el señor Sánchez está tratando de tapar un escándalo personal y familiar, está tratando de tapar que hoy no ha querido declarar ante el juez y, mientras tanto, pues incendiar lo que es el principio de igualdad con este tipo de acuerdos. Pero estamos ante un momento muy delicado que ataca, como digo, el Estado de Derecho, la democracia, los principios constitucionales, y tenemos que ser contundentes en la defensa de los intereses de todos los españoles y a nosotros en lo que nos corresponde de los aragoneses.
Tenemos, pues, señora Vaquero, que esperar unos días para conocer los detalles, para saber cómo se va a valorar y cuáles van a ser exactamente las medidas o qué es lo que dicen los servicios jurídicos.
Efectivamente, conocer, como digo, el acuerdo. Pero lo que está claro es que estamos ya ante un claro chantaje, la cesión nuevamente a ese chantaje, una mentira más del gobierno de España, en este caso del señor Sánchez, una cesión permanente y sometimiento a ese chantaje y saltándose todas las líneas rojas, que era inimaginable en nuestra democracia.
Está
Pero
claro.
Obviamente esperaremos a ver, aunque, como digo, lamentablemente todo es susceptible de empeorar cuando conozcamos el contenido de ese acuerdo.
Pues estaremos muy pendientes, naturalmente. Le agradezco, como siempre, Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, que haya estado este ratico con nosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, el verano, el calor, es una época que tenemos también para disfrutar, pues, de la cultura. Es la propuesta que nos hacen en la 19ª edición ya de Noches de Verano, organizada por Fundación CAI, ya sabes, durante los meses de julio y agosto. Y la fórmula es verdad que es maravillosa. Martes, cine; miércoles, música; y jueves, teatro. Blanca Carvajal es la responsable del área cultural de Fundación CAI. ¿Qué tal? Muy buenos días, Blanca.
Muy buenos días. Encantada de volveros a saludar. Pues sí, lo has explicado fenomenal. Esta fórmula y este esquema con el que seguimos en esta 19ª edición de Noches de Verano y con el que abordamos la quinta semana ya.
¿Cómo está siendo julio, Blanca?
Pues ha estado muy bien, la verdad. Hemos ido increchendo, poco a poco se ha ido dando a conocer el ciclo entre la ciudadanía y, bueno, van encontrando cada uno, según sus gustos, pues el espectáculo o la película o el concierto que más les apetece. Pero yo creo que todo el mundo sale muy satisfecho.
Bueno, mañana miércoles llega la música, pero escucha, que la propuesta es maravillosa. Se trata de la obra de teatro musical La teoría de las cuerdas. Alberto Castrillo es el director y es autor de esta propuesta. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantado de estar con vosotros también.
Bueno, oye, ¿qué nos quieres contar? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que pasa aquí en La teoría de las cuerdas?
Pues mira, es un espectáculo pues, de teatro, de mucho humor, pero sobre todo acompañado de un nivel musical de altísima calidad, con dos... cortofonistas, porque una es violonchelista y otra violinista, uh-huh. Cristina Pérez, Cristina Suey, y en el que jugamos pues con una historia un poquito rocambolesca para que las canciones, las músicas, las composiciones y los arreglos que estas dos fieras del violín y del cello han hecho, pues se pongan pues cada vez más en valor y se disfruten. Yo creo que la música a veces clásica, a veces más contemporánea, uh-huh. Bueno, con unas gotitas de humor, pues siempre se lleva mejor y se agradece, ¿no? Y más en estas noches de verano tan estupendas que nos prepara Blanca Carvajal.
¡Hombre, qué maravilla! Y para llevarlo a cabo, pues eso, son, que nos has dicho, estas auténticas monstruas, que diría aquella, son las Crisis, ¿no? Cristina
las
Pérez.
Crisis, sí, sí. Cristina Pérez y
Cristina Suey.
Cristina Suey. Son, bueno, dos grandes artistas que están trabajando actualmente pues con lo más granado de la profesión. Estarán, las habréis visto a lo mejor, en grandes musicales o con grandes artistas quizá más conocidos. Están ahí en esos equipos y que han decidido, pues porque se llevan bien, tanto personal como musicalmente, han decidido hacer un espectáculo ellas solas. Y tuve la suerte de que me llamaran para crear toda la parte teatral y dirigir toda la parte, digamos, eso, pues artística, que todo lo que no era musical, porque ¿sí? es completamente suyo, y bueno, pues ha sido un gran hallazgo, una serendipia, un pedazo de espectáculo.
Qué bonito. Cristina Pérez, violinista, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, encantada de saludarte.
Igualmente. Oye, ¿quiénes sois vosotras, Cristina? Cuéntanos.
Pues mira, nosotras somos un dúo de violín y cello, que nuestra formación ha sido principalmente de clásico. Hemos estudiado yo en Barcelona, en la SMUC, Cristina aquí en el Conservatorio de Zaragoza, y hemos desarrollado paralelamente un poco pues eso, nuestras carreras, tanto en el ámbito de la música de cámara, hemos tocado también con orquestas sinfónicas como la Jonde, etcétera, y muchas otras. Uh-huh. Y en nuestra trayectoria profesional, ahí a raíz de poder tocar pues con varios grupos, Cristina por ejemplo hizo una gira con Ara Malikian, yo también con otros artistas, pues digamos que ahí empezamos a tantear y probar con otros estilos, otras músicas, otros formatos de espectáculos, y Cris y yo nos conocimos trabajando en Madrid, tanto en espectáculos pues en musical en Gran Vía y otros, entonces ahí digamos que confluyó un poco las ganas de arriesgar y probar a meternos en otros ámbitos, porque las dos pues no sé, sentíamos que teníamos ganas de transmitir la música pues desde diferentes vías, ¿no? Entonces ha sido pues nada, un proceso pues la verdad que muy emocionante.
Qué bonito. Y Cristina Suey, violonchelista, también la tenemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. La otra Cristina, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, encantada de saludaros.
Cuéntanos cómo es el espectáculo de mañana, Cristina, que veremos, porque nos ha dicho Alberto eso, que también hay humor dentro, ¿no? Que
exacto.
Conjugáis ahí todo.
Eso es, o sea, es principalmente un espectáculo, es una obra de teatro donde la gente se va a reír muchísimo, es de humor y además va a haber muchísima música y va a haber diferentes estilos porque sonará desde música clásica, pop, rock, todo ello tocado con violín y violonchelo, pero además con voces. O sea, que es un espectáculo diferente que seguro que le va a gustar a todo el mundo y es para todos los públicos.
Pues tendremos que ir. Blanca, habrá que recordar los horarios, ¿no? Es en el Centro Joaquín Roncal.
a las 8 de la tarde, el miércoles 31 de julio, y podéis sacar las entradas en la página web de la Fundación CAI o en la taquilla mismo del Centro Joaquín Roncal o en los cajeros Ibercaja. Ya veis que, bueno, suena todo fantástico. Ellas son unas grandes músicos. Alberto Castrillo Ferrer, pues, qué decir, como director, como dramaturgo, y luego, además de intérpretes, Cristina Suy y Cristina Pérez, pues, ellas mismas son las que hacen unos arreglos y unos medleys, sí. Y unas, el público reconocerá a muchos de los temas, pues como te ha dicho Cristina, pues desde la música clásica hasta el rock, AC/DC, ellas, Queen, en fin, todo es una fiesta, ¿no?, de la música, lo que hay en el espectáculo. Y además, pues bueno, la teoría de cuerdas con mucha instrucción matemática también, ¿eh? No creas.
Sí, ¿no? Hay de todo. Es que lo vamos a encontrar de todo. La teoría de las cuerdas, esto está dentro de esta Noches de Verano organizada por Fundación CAI. Pues Blanca, Alberto, las dos Cristinas, las Crises, muchas gracias por haber estado con nosotros. Iremos a veros, claro que sí. Un besico.
Gracias, invitados. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pero la actualidad de hoy, con las altas temperaturas que estamos soportando y la tormenta de esta noche, nos lleva hasta Luesia. El incendio declarado esta madrugada allí en esa localidad, en Luesia, en las cinco villas, ha quemado ya más de 200 hectáreas. El Gobierno de Aragón ha activado la fase 1 de emergencias del Plan de Protección Civil y además varias familias han tenido que ser evacuadas en el entorno del camping de Luesia. ¿Cómo están las cosas, Ana Abad? Muy buenas.
Hola, Laura, buenos días. Bueno, pues está realizando un importante despliegue de medios para intentar frenar el avance del fuego en Luesia. Por parte del Gobierno de Aragón hay 7 cuadrillas terrestres, 5 autobombas, 6 helicópteros y también 3 aviones. Se ha pedido ayuda al Ministerio y de momento se han incorporado también medios de la Brigada de Incendios Forestales de Daroca y de la Diputación Provincial de Zaragoza. Los medios, dice la directora de extinción, Paula Fernández, están trabajando bien para poder acotar el incendio.
La situación de momento estamos trabajando bastante bien. Es un incendio que se ha originado en torno a las 3 de la mañana esta noche y se han quemado en torno a 200 hectáreas ya. Ahora mismo hay dos sectores. El sector este, que llamaríais vosotros, es el que ha tenido más fuerza y es en el que estamos trabajando más por el tema de la dirección del viento. Si controlamos ese sector no habrá problema.
Así que va a ser precisamente el viento el que marque la evolución en las próximas horas.
La previsión meteorológica es de vientos que en estos momentos nos permiten trabajar bien en el sector que tiene más fuerza y parece que lo estamos controlando, pero hay que ser prudentes, estas horas son críticas para poder determinar si lo vamos a poder controlar del todo hoy o no. La humedad relativa, que es fundamental para apagar los incendios, es muy baja y no ha cambiado con la previsión meteorológica de riesgo de lluvias.
Bueno, como decía Fernández, si la dirección del viento permite acotar el flanco más activo, entonces el control del incendio estará ya muy encaminado. Si no, pues las cosas podrían complicarse, así que estamos ante unas horas clave. El presidente de la comarca de las Cinco Villas es Santos Navarro.
Por el momento no está el incendio controlado, pero hay muchísimos medios, hay creo que 4 helicópteros y 1 hidroavión, está el puesto de mando del Gobierno de Aragón aquí en la cooperativa de Luesia, en fin, se está atacando todo lo que se puede, el problema es el aire, pero bueno, esperemos que se pueda controlar a lo largo del día. Sobre todo lo que más miedo es el viento, porque por lo visto va a ser todo el día el sur o sureste con rachas muy fuertes y las temperaturas.
Claro. Bueno, durante las primeras horas se temía que el incendio pudiese llegar al municipio de Luesia y el camping, de hecho, ha sido desalojado.
Sí, se ha desalojado por precaución el camping de la localidad, donde había una familia de 2 adultos y 4 niños, y también se ha evacuado a otras 2 familias que se encontraban en esta zona, pero que no estaban alojadas en el camping. Tras el miedo de las primeras horas, ahora no hay temor de que el fuego llegue al municipio de Luesia.
Donde inicia, sí, pero ahora la lleva al revés, va más hacia un castillo, zona de Malpica, el Arba, por ahí. Va hacia el fuego y sobre todo el humo, que es lo que más preocupa. Pero la población de Luesia no, para nada.
Sí que hay preocupación en la zona, sobre todo por el humo y las cenizas, y ello ha llevado también a cortar la carretera que va de Asín a Luesia en ambas direcciones. Es la A1204 y además se ha cortado también la pista forestal de acceso al camping.
La carretera de momento está cortada, eso ya no es el tráfico que no coordina, pero de momento está cortada porque hay mucho tráfico de vehículos de medios que están atacando el incendio.
A esta hora se desconocen oficialmente las causas exactas del fuego, que se ha declarado a las 3 de la madrugada, pero ha podido deberse a una tormenta eléctrica que ha caído esta noche en la zona. La superficie quemada es un 50% de masa forestal y otro 50% de superficie agrícola. Son sobre todo campos de cereales que estaban todavía sin cosechar. La primera estimación, Laura, es que se han quemado 207 hectáreas.
Gracias, Ana. Pues la verdad es que en Luesia, por ejemplo, tiene también su ganado, para que os hagáis una idea, la ganadería Los Maños, que es uno de los más reconocidas de Aragón. José Luis Marcuello, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo está la situación allí ahora, José Luis?
Bueno, pues de incertidumbre, pero parece que lo tienen todo controlado. Esperemos que el aire no sea muy fuerte durante el día y no se propague mucho más, ¿no?
Es el miedo, ¿no?, que hay ahora con el aire.
Bueno, claro, pues miedo por los animales que hay en el pueblo, ¿no? Ya no solo nuestra ganadería, sino hay ovejas, hay mucha granja de cerdo. Entonces todo el mundo está pues con la incertidumbre, ¿no?, de lo que pueda pasar. Luego, a ver, hay mucho monte bajo por donde está el incendio y es difícil, la verdad, de entrar los tractores que los del pueblo pues llevan toda noche y toda mañana trabajando en el campo, labrando e intentando cortar donde les dicen las unidades de bomberos y forestales de aquí del pueblo. Y bueno, en principio tranquilos, porque nosotros a los animales no nos va a llegar.
Vale.
Esperemos, vamos, porque está al otro lado del pueblo. Uh-huh. Si llegan los animales nuestros ya, vamos, se ha quemado muchísimo, ¿no?
Sí.
Pero ya se sabe que esto del aire, el viento, los incendios, pues tan pronto va cara a un lado como cara a otro, entonces hay que estar alerta por si acaso.
Bueno, entiendo que hay muchísima gente allí trabajando, ¿no? Nos han dicho que el despliegue está siendo importante.
Sí, hay, yo creo que son 4 helicópteros y un hidroavión, y luego muchos camiones de bomberos y aparte la gente del pueblo que están todos colaborando.
Bueno, pues que no pase nada, estamos con vosotros, ya lo sabéis. Muchas gracias, José Luis, un saludo.
Muchas gracias a vosotros, saludos, adiós.
Bueno, pues ya veis, pendientes de este incendio, por ejemplo, de Los Maños, ya sabes que en Aragón hay más de 1.400 festejos taurinos, 2.600.000 espectadores, fíjate, y el verano es temporada alta, además. En la Escuela Taurina Mar de Nubes saben muy bien de qué se trata esto. Hay chavales muy jóvenes y esta escuela está en Zaragoza. Bueno, pues hoy el ayuntamiento ha presentado la firma de un convenio con esta escuela. Vamos a hablar con Miguel Cuartero, que él es el presidente de la escuela. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos qué clase de convenio habéis firmado.
Bueno, mira, llevamos muchos años fomentando la cultura, fomentando la tauromaquia en Aragón y en Zaragoza en particular, y bueno, agradecer al ayuntamiento la valentía de apoyarnos para poder seguir en esta labor, y hemos firmado ese convenio para desarrollar nuestra labor durante el año que viene.
Claro, es que estábamos viendo, y hay mucha afición, ¿no? Realmente es que son un montón de festejos. Los datos que nos han ofrecido, por ejemplo, esos 1.400 festejos taurinos, 2.600.000 espectadores, esto es tierra de toros.
Sí, es brutal, es brutal. Cuando te pones a mirar la estadística, resulta que Aragón es una región taurina de por sí, mucho más que otras que llevan la fama, ¿no?
Claro, claro. Eso es lo que me ha sorprendido a mí. ¿Qué se hace en la escuela? ¿Qué hacéis, Miguel?
Bueno, nosotros tenemos diversas actividades. ¿Mm? Pues la principal es la Escuela Taurina Mar de Nubes, propiamente dicha. Ahí tenemos alumnos desde los 7 años hasta los 20. Ahora están rondando los 20 y tantos alumnos, ¿vale? Y bueno, se hacen clases teóricas, se hacen clases físicas, clases técnicas, y todo con el objetivo de que los chicos aprendan a torear. Luego todo eso se enriquece con lo llamamos pues talleres de tauroética, más talleres de formación personal, porque creemos fundamental la formación en valores, que la tauromaquia lo lleva impreso. ¿Mm? Y nos apoyamos en la tradición y en las formas de ser de los toreros y de los taurinos para formar a esos chiquillos y que antes que toreros pues que sean sean personas, ¿no?
¿Y qué edades tenéis ahí? Porque yo he visto chiquillos muy jóvenes ahí en vuestro Instagram que os está cotilleando.
Nosotros, bueno, tenemos tres grupos. Tenemos un grupo de pequeñitos que van de entre 7 y 12 años. Uh-huh. Luego tenemos un grupo intermedio de iniciación que llamamos. Y luego el de nivel avanzado, pues que el más mayor pues tiene ahora mismo 20 años.
Bueno, pues hay mucha gente, ¿no? Hay mucha afición, como decíamos. Y...
Sí. Lo cierto es que sí. Lo cierto es que llevamos bastante tiempo... trabajando para ello y sorprende ver cómo tenemos un número de chavales que quieren ser toreros y además que lo disfrutan y que lo viven intensamente, que comparado a lo mejor a otras escuelas de otras comunidades aparentemente más taurinas, pues, uh-huh. pues es realmente relevante.
El hecho de que ahora el ayuntamiento, bueno, pues haya firmado este convenio, que quiera ayudar y que quiera de alguna manera pues promover de nuevo esta cultura taurina, ¿cómo os siente a vosotros? Porque últimamente es verdad que estabais un poco más ocultos, ¿no? Podríamos decir.
Sí, a ver, para nosotros es fundamental. Ha sido una alegría la valentía de del ayuntamiento y de Armando Martínez personalmente y de Sara, ¿no? Sí. Que han echado para adelante el asunto, pero es fundamental y viene a ser una recompensa al trabajo hecho estos años atrás, que creo que pues que se está viendo que merece la pena apoyar, que hay chavales que están llevando el nombre de Zaragoza por España, por Francia, por Portugal, uh-huh. y lo están haciendo con una categoría, con un nivel digno de reseñar y digno de ayudar.
Bueno, pues Sara Fernández se refería a consejera de Cultura y Armando Martínez, que es del Grupo Municipal Vox y es el concejal, digamos, que también ha puesto ahí pues un poco de alma, ¿no?, en poder firmar este convenio. Pues don Miguel Cuartero, presidente de esta escuela taurina que hemos escuchado aquí en Zaragoza, de Mar de Nubes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Suma ahorro en Eroski. Disfruta de nuestro lote especial paella. Del 27 de junio al 31 de julio, lote de vino blanco somontano 3404, caldo de marisco gallo y arroz brazal redondo, antes 10,39 euros y ahora tan solo 5,99 euros. Ahorras un 42%.
Eroski, contigo.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Deja que me cuele un momentillo, Laura, si te parece, porque hay que hablar de cine y me gustaría hacerlo a mí en este último cine del mes de julio con Carlos Gurpegui y con tu permiso, Laura, claro que sí. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vamos?
Bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes esta semana porque tenemos una entrevista, o mejor dicho, has tenido la oportunidad de hablar con Juan Francisco Navas. ¿Quién
sí,
es este señor?
Un querido psicólogo y educador social. Y uno de los dos autores, junto a José César Perales, de un libro maravilloso, necesario, divertido y atractivo, que se llama Trampas.
Bueno, es todo un viaje por la psicología y el juego del azar en el cine.
Sí.
Y bueno, pues si te parece, vamos a escuchar esa charla que tuviste con Juan Francisco Navas.
Qué bueno estar con Trampas, porque es un libro sin trampas.
Es verdad, es un libro sin trampas porque al final lo que nosotros queremos hacer es desvelar las propias trampas que tienen los juegos de azar para hacer creer a la gente que es más fácil ganar de lo que quizás, es. Y nosotros contamos toda esa información mediante ejemplos de cine.
Claro, el cine es una herramienta para mirarse en el espejo incluso pues hacer casi un reflejo de lo que tendría que ser un comportamiento saludable, una conducta ok, donde el individuo a veces está solo y otras veces está en compañía, ¿no? En el juego no sabes si la novia o el novio es el azar, ¿verdad? O es la soledad, o también incluso es el grupo quienes les arrastran a socializarse y caer en esa perdición del juego, ¿no?
Claro, es que el juego de azar tiene muchas aproximaciones para entenderlo. El cine, de hecho, lo ha tratado de múltiples maneras. Tenemos un cine que lo edulcora o que le aporta cierto glamour o refleja esta parte, ¿no?, del éxito, de ir a un casino vestido de smoking, de ser muy intuitivo e inteligente e incluso llegar a romperla, bueno, a saltar la banca, ¿no?, que sería el sueño que se tiene ahí en el imaginario popular. Y luego tenemos otro cine que también pues ofrece la otra visión, ¿no?, la visión de las personas que llegan a perder el control y acaban teniendo muchos problemas derivados de ello. Y también refleja pues cómo a veces el mundo del juego de azar está conectado con otros submundos, ¿no?, que también están ahí presentes, ¿no? Pues igual quizás el juego ilegal, las timbas, en algunas ocasiones grupos mafiosos, ¿no? Eso es también una parte del cine. Claro, el cine refleja una parte de la realidad, pero no toda. A día de hoy, bueno, pues los juegos de azar es una industria, la mayor parte de ella es una industria legal que ofrece un producto que tiene riesgos, y lo que necesitamos es, como personas, como sociedad, conocer esos riesgos, ¿no? El libro sirve para que se conozcan, al menos, por lo menos que entiendan las personas si realmente existe la suerte, si la suerte puede ayudarte a ganar, si jugar al póker te va a acercar a que te parezcas a James Bond en Casino Royale, o cuánta verdad hay detrás de lo que hace Rayman contando cartas al blackjack. Pues nosotros contamos eso a través del libro. Es decir, utilizamos, por ejemplo, el ejemplo de Rayman, que creo que todo el mundo puede venir a la cabeza esa película, y explicamos los artículos científicos y la evidencia que hay detrás de si realmente se puede o no se puede ganar al blackjack. Y ya os adelanto que es bastante difícil, pero además hay una cosa muy interesante que en la propia película sale, ¿no? Cuando Rayman empieza a ganar, el propio casino le invita a irse. Bueno, pues la industria del juego tiene un montón de contramedidas de esta naturaleza para minimizar cualquier tipo de impacto que la habilidad pudiese tener en ganar.
Por eso mismo, entre otras cosas, este estupendo volumen, Trampas, es un texto que desmonta mitos.
Sí, desmonta mitos porque contamos la verdad que hay detrás, por ejemplo, del desarrollo de ciertos métodos. Hablando, por ejemplo, de James Bond, hay un método de James Bond. Las novelas de Ian Fleming, se ve, ¿no?, en esas novelas cómo él apostaba a la ruleta y también a juegos muy parecidos al blackjack, como el baccarat. Pero en el cine, en las últimas películas de la saga de Daniel Craig, ahí se juega al póker, ¿no? Entonces nosotros, bueno, se juega al póker en Casino Royale, pero luego también James Bond juega la ruleta. Y entonces nosotros contamos cómo de difícil es ganar dinero aplicando un sistema tan agresivo como el que hacía James Bond. Entonces, desde esa mitología, ¿no?, compartida por muchas personas y, en cierta manera, amplificada por el cine, pues nosotros lo desmontamos con evidencia científica. Y, de nuevo, vuelvo a adelantar que, por mucho que se crea y por mucha evidencia que pueda encontrarse en redes sociales, en libros o en relatos de que es relativamente fácil ganar en un casino, la realidad muestra que es todo lo contrario. De hecho, se necesita que mucha gente crea que pueda ganar para realmente que haya un volumen de negocio para las personas que proveen juegos de azar.
Y además, el séptimo arte como ocio y cultura de entretenimiento, no solo con el juego, también con el tabaco, el fumar, el beber, a veces ha mitificado tanto o lo ha socializado de tal manera que flaco favor, ¿no?
Claro, desde el punto de vista de la gente que nos dedicamos a intentar ayudar a que la gente no tenga problemas de salud derivado del uso de sustancias o del juego de azar, pues es un flaco favor. Al final, yo creo que el cine refleja parte de lo que hace la sociedad, pero también lo puede potenciar. A través de modelos, lo que contaba al principio, ¿no? Si tú ves a dos actores como Robert Redford y Paul Newman haciendo una serie de cuestiones, generan como la sensación de que si yo hago algo parecido, me estoy acercando a ellos. El juego, o sea, el cine, pues refleja eso, pero bueno, pues también tiene el efecto de producir como una especie de llamada, sobre todo para la gente que más vulnerable es al desarrollo de problemas, como puede ser la gente joven. Durante un tiempo, por ejemplo, con el tabaco, sí que el cine sí que se ha bajado el uso del tabaco en el cine, pero ahora yo creo que está repuntando de nuevo, ¿no? Y claro, cuando tú estás viendo películas y series donde los protagonistas, que son personas que admiras, que llegas incluso a enamorarte un poco de ellas, están fumando, pues es una cuestión que te llama la atención, ¿no? Si eres un chico o una chica que estás en una edad que eres más influenciable, pues quizás es la forma más sencilla de empezar a parecerte a ellos, ¿no? Pues con el juego ocurre un tanto de lo mismo.
Chicos, chicas, dices, porque quizás en esto del juego el grueso puede ser más de los varones, ¿no? En la literatura, o al menos los roles a veces están muy masculinizados, aunque también las chicas juegan, efectivamente.
Sí, bueno, en el cine, hasta donde sé, y de hecho la revisión que hacemos de cine para el libro, la mayor parte de ellos están orientados a hombres. En términos generales, los hombres juegan más, los hombres acaban teniendo más problemas, pero a día de hoy ya vemos un incremento del uso de juegos de azar y los problemas derivados en chicas y en chicas jóvenes. Por supuesto que hay mujeres que también tienen problemas con los juegos de azar, pero ahora nos va llamando la atención cómo hay un flujo de aumento de este tipo de problemas en mujeres. Y luego hay una diferencia en tipologías. Mientras que, así en términos generales, y con todas las imprecisiones que se puede hablar cuando se intenta hacer generalizaciones, a día de hoy vemos que sobre todo los chicos jóvenes tienden más hacia póker y apuestas deportivas, mientras que las mujeres tienden a sentirse más llamadas por rascas, ruleta. Y por supuesto, evidentemente, hay un área compartida, pero sí que vemos esa separación. Y el cine no ha reflejado tanto hasta dónde sé qué pasa con las mujeres. Pero es otra idea muy importante, igual para otro libro.
Seguro que sí, seguro que sí. Y para terminar, Trampas, un libro erudito, también muy ameno y sobre todo para todos los públicos.
Sí, lo que intentamos, bueno, sí, te digo que sí porque es lo que hemos intentado. Hemos intentado hacer un libro de divulgación científica que implica traducir todo el conocimiento científico, que a veces es muy complicado, muy opaco y poco accesible, ¿no? Porque se publica en revistas científicas, traducirlo a un lenguaje que puede entender todas las personas que son aficionadas a la lectura. Y el cine lo que nos sirve a nosotros es como excusa para contarlo. Al final metemos en todos los capítulos muchos ejemplos de diferentes tipos de películas, también usamos series y también nos basamos en literatura, ¿no? De tal manera que lo que intentamos es utilizar pequeñas píldoras de estas obras para ilustrar las cuestiones más complejas con un lenguaje que hemos intentado que sea accesible y bueno, creo que por lo menos las críticas que nos están llegando es que hemos conseguido al menos que se lea de una manera agradable y eso significa que, bueno, que hay una parte de la didáctica que hemos intentado ejercer mediante el cine, pues que creo que hemos logrado. Pero bueno, espero que los oyentes y los lectores potenciales del libro pues también nos hagan llegar esa información, tanto si es que sí como si es lo contrario, porque siempre podremos mejorar.
Seguro que sí, pero bueno, sobre todo aprenderemos mucho y bien y tenemos un libro para este verano. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues interesantísima esa charla con Juan Francisco Navas.
La verdad que sí.
Hay que hablar también, pues naturalmente, después de escuchar esta buena charla de los juegos de azar del cine, hay que hablar del propio cine porque vienen estrenos. Sin ir más lejos, este viernes llega a la gran pantalla Dogman.
Siempre me gustaron los disfraces. Es lo que haces cuando no sabes quién eres realmente.
Quieres a los perros, ¿eh? Los quieres más que a tu familia.
Exacto.
¿De qué nos habla esta película?
Pues la historia de un chico que da vida a Caleb Landry-Jones, marcado por una infancia más que dura, que va a encontrar la salvación, la impostura y la fuerza, el poderío para enfrentarse a lo que fuera, gracias al amor a los perros, la pasión a los perros, pero casi como si fuera un superhéroe. Estamos casi con un nuevo Joker, ¿eh? Ni más ni menos. Y claro, la cosa es que tenemos un drama thriller maravilloso en el género, pero sobre todo tenemos la firma, el estilo de Luc Besson, que está soberbio en esta comandancia y siempre nos sorprende. La verdad que para mí los thrillers de Luc Besson tienen una sabiduría narrativa y profundidad excepcional y siempre pues nos dan una vueltita de tuerca a la hora de encontrar personajes muy bien presentados y darnos sorpresa, porque lo importante del cine también es, ostras, ¿y qué pasará ahora? ¿No? Esa suspensión que decía Hitchcock, pues vamos, disfrutarla totalmente. Como curiosidad, María Berenson aparece en este Dogman de Besson.
Bueno, esto en cuanto a la gran pantalla, pero tenemos en plataformas que este próximo 9 de agosto llega a Prime Video la serie, o lo que muchos dicen que es la serie de este verano, Dos About to Die.
La vida tiene escaso valor en Roma, donde se vive a la sombra de los ricos y los poderosos. Pero todo esto está a punto de cambiar.
¿Esto es época romana?
Del todo. Y claro, es que estábamos mirando el reloj por Gladiator 2, la secuela del clásico de Ridley Scott, pero ni más ni menos tenemos esta adaptación de la novela homónima de Daniel Mannix, que ya tiene tiempo, es de 58, ¿no? Y que también fue inspiración de todos los relatos anteriores del amigo Scott, ¿no? ¿Aquí qué tenemos? Pues muerte de Vespasiano. Tenemos una recreación histórica brutal e intrigas alrededor del Coliseo Romano y un Anthony Hopkins total, que si a algunos les gustaba Yo, Claudio, y a otros Juego de Tronos, aquí tenemos unos personajes y protagonistas con un arco interesantísimo y una recreación histórica total. Una serie muy coral para lo bueno y para lo malo, y la verdad que en total vamos a ver este verano 10 capítulos de una hora para disfrutar casi del cine en la pequeña pantalla, porque las escenas de acción también son brutales, están perfectamente coreografiadas para no perder un solo ápice de la emoción y del drama de vida o muerte que también tenía la cosa romana.
Bueno, pues esa es la serie, Dos About to Die, es en Prime Video el próximo 9 de agosto.
Así es.
Carlos, que un abrazo fuerte y que seguimos hablando la semana que
los
viene.
Los martes seguiremos.
Mucho más cine.
Un saludo.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si tú la quieres, si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera.
Bueno, y por lo pronto lo que también te puedo recordar es que, hombre, el ambiente que tenemos es bastante caluroso. Vamos a llegar hoy a los 41 grados. Estamos de camino porque ya tenemos 35 aquí en el centro de Zaragoza. Alerta naranja y mañana alerta roja. Van a ser ya 3 días seguidos en los que llegaremos a esos 41 grados de máxima. Y el jueves incluso también, que en principio no se iban a llegar a esos valores, se mantiene esa alerta naranja porque de nuevo estaremos en 41 grados de máxima. Y lo peor está en que las mínimas no bajan. Y no vamos a bajar de 25 grados, así que las noches se hacen difícil y sobre todo también difícil en el medio rural, especialmente con los incendios. Estamos pendientes, ya lo sabéis, de ese incendio en Luesia, en las 5 villas. Ya ha quemado más de 200 hectáreas y el Gobierno de Aragón ha activado la fase 1 de emergencia del Plan de Protección Civil. Además, varias familias han tenido que ser evacuadas en el entorno del camping de Luesia. Y el otro incendio, que se encontraba activo durante las últimas horas, el de Benabarre, ha sido extinguido. Ha sido un incendio mucho menor que el de Luesia, ha quemado 20 hectáreas de masa forestal. Así que mucho cuidado también en el medio rural, porque todo Aragón se mantiene hoy en riesgo extremo de incendios forestales. El aviso es de nivel rojo en la mayor parte del territorio y naranja en parte del Pirineo.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues tiempo también para hablar de deportes desde Zaragoza. Nuestra primera parada tiene que ser en París y con la última hora de nuestros deportistas aragoneses. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Comenzado con buenas noticias, Álvaro Montaner.
Laura Hernández, sí, efectivamente, porque Pablo Aviana en bádminton ha superado la primera ronda después de ganar de una manera muy clara en dos sets a Netsashige, jugador de Sri Lanka. Ha sido un triunfo aplastante, 21-9 en el primer set y 21-19 en el segundo, así que estaba contento y así lo ha demostrado en los micrófonos de Deportes COPE.
Sí, la verdad que muy contento. Era importante este partido, empezar ganando para mañana luchar y tener la posibilidad de pasar a los octavos de final.
En la siguiente ronda, su rival va a ser el malasio Zi Jia, así que toda la suerte del mundo para el bilbilitano. Por cierto, un Pablo Avian al que le ha costado dinero jugar en los últimos meses, Más de, ojo, 50.000 euros en viajes, porque no ha tenido ni el apoyo de la Federación ni el apoyo del CSD. ¿Por qué? Pues ha hecho gala de mucha prudencia y de muy buen saber estar y ha asegurado que ahora solo piensa en jugar y que después pues ya hablará de este asunto.
Bueno, yo creo que ahora me quiero centrar en lo deportivo. Ha sido una clasificación muy, muy complicada, muy difícil, pero al final lo hemos logrado y ahora el objetivo es estar centrados en el partido de mañana y cuando pasen los juegos podemos hablar de todo lo demás.
Así que eso, lo único que está centrado es en ganar mañana para intentar terminar como primero de grupo, porque mañana va a ser un todo o nada. En los grupos solo pasa el primero a las siguientes rondas, así que mañana tiene que ganar sí o sí a su rival y es que su objetivo, como en todos los juegos en los que ha participado, es intentar llegar a las medallas.
Por supuesto, siempre que vienes a unos juegos pues sueñas con llegar a lo más alto. Vamos a ir partido a partido. Mañana hay que ganar para poder estar en octavos de final, porque aunque es grupo, solamente pasa el primero de grupo. El malayo Zi Jia ganó también su partido, entonces el que pierda se queda fuera y por supuesto que el objetivo es llegar lo más lejos posible y luchar por las medallas si es posible.
Pues ojalá que sí. Bueno, que también hemos tenido participación decisiva en el hockey hierba femenino.
Sí, porque Begoña García marcaba el gol de España en el empate a uno contra Estados Unidos. También ha jugado la selección de baloncesto, lo hemos estado escuchando a lo largo de la mañana, con participación de Jaime Pradilla. Ha terminado con victoria sufrida, 84-77. Pradilla ha jugado 12 minutos y medio, consiguiendo 7 puntos y un rebote. Y por cierto, que desde que ha salido a pista ha sido cuando Giannis Antetokounmpo, el quebradero de cabeza de Grecia, que por cierto estuvo en las filas del Casademont Zaragoza en su día, pero no llegó a debutar porque enseguida lo compraron de tan bueno que era. Eso fue un negocio redondo porque se compró barato y se vendió caro, efectivamente, sin debutar, rumbo ya directo a la NBA. Bueno, pues ha dejado de ser tan determinante cuando ha estado Pradilla sobre la pista y ahí ha empezado la remontada de España. Para esta noche, debut de Vega Jimeno, que aunque no sea aragonesa, sí que es exjugadora del Casademont femenino, del Casademont Zaragoza, jugará en 3x3 ante Azerbaiyán. En natación, pues hace un ratito, nuestro Luis Domínguez, que ha quedado en la séptima posición de 8,
Pero han empezado muy bien.
Han empezado muy bien en el relevo de 4x200 que se ha disputado, como decimos, pasada la una del mediodía. Era la serie para acceder a la final y no ha sido posible. Han empezado, de hecho, segundo, tercero, pero en el primer relevo, no sé qué es lo que ha pasado, que se han quedado ya muy descolgados. En remo de dos sin timonel, por cierto, también buenas noticias para Esther Briz, que en la repesca para pasar a semifinales quedó segunda junto con su compañera Ainacir y mañana miércoles van a buscar un hueco en la final, porque son las semifinales, mañana buscarán ese hueco en la final.
Ah, vale. Y en cuanto al fútbol, el Real Zaragoza sigue con su puesta a punto en San Pedro del Pinatar.
Sí, sigue con su puesta a punto, efectivamente. Ayer Keidi Barella completó su primer entrenamiento con el primer equipo. El jugador, por cierto, ha hablado para el club con la musiquita del pianista de parada de fondo, como siempre, lo vamos a escuchar. Decía que estaba muy contento de haber llegado al Real Zaragoza y que era la opción que más confianza le había transmitido.
Es verdad, he tenido varias opciones, pero lo que más me ha convencido era el de Real Zaragoza por el proyecto que me han dado, he hablado también con Cordero, he hablado con el míster y me he sentido bien. Yo también, como persona, me gusta, sentirme cómodo en un sitio y ellos han hecho de todo para que yo esté bien aquí y nada, gracias a ellos estoy aquí.
Y déjame 30 segundos más, Laura, porque se ha presentado la segunda equipación hoy, ¿eh? La gran novedad, ojo, es que este año va a ser roja, no va a ser la avispa.
Bueno.
Un diseño muy minimalista, todo de rojo, como decimos, que este año pues es más simple que otras temporadas. Lleva una cruz grande en uno de los laterales y en la parte inferior, en pequeñito, reza Made in Aragón.
Pues qué bonito, a mí me gusta el rojo. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Del 1 al 4 de agosto, Barbastro será un mundo de sabores. Vuelve el festival de vino más reconocido de este país, el Festival Vino Somontano. Tapas, magia, espectáculos, catas, música en directo y vinos, grandes vinos. Denominación de origen protegida Somontano. La denominación para una forma de entender la vida.
¡Mes sin IVA! ¡Mes sin IVA! ¡Mes sin IVA en cerramientos integrales!
Cambiar las ventanas nunca había sido tan barato y tan rápido, en un día y sin obra.
¡Aprovecha esta oportunidad!
Solo hasta fin de mes.
Cerramientos integrales, Jorge Coci 18.
¿Cambiamos tus ventanas?
¿Cambiamos tus ventanas?
¡Mes sin IVA!
Con Aragón Alimentos Nobles, descubre la noticia de la semana.
En Herrera en COPE, hoy te hablamos de la carne de caza. La carne de caza es un alimento consumido por el hombre desde hace más de 2 millones de años, que nos hizo evolucionar. Hoy, este alimento sigue siendo una opción saludable y ecológica para exquisitos paladares. La carne de caza puede ser también un apoyo a la economía local y contribuye a la conservación del medio ambiente. No solo genera renta para esas zonas, sino que también genera una importante cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos. ¿Sabías que este manjar posee un sabor único y beneficioso? Nutricionales. La carne de caza tiene menos grasa que la de los animales domésticos, es generalmente más magra, con menor contenido en grasas saturadas y colesterol. Podríamos enumerar algunas de sus virtudes. Es rica en proteínas de alto valor biológico, que contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, y es una buena fuente de vitaminas y minerales. Mira, unos 100 gramos de carne de ciervo nos aportan el 82% del valor diario de proteína, con solo 179 calorías y 2,2 gramos de grasa saturada. La carne de caza se caracteriza también por su alto contenido de hierro, muy superior al que encontramos en la de especies domésticas como la ternera o el cordero, de ahí su color rojo oscuro. Y además tiene un sabor único. Además de su valor nutricional, la carne de caza también tiene un sabor único, intenso y característico que la diferencia de la carne de animales criados en granjas. Este sabor se debe a la dieta natural de los animales salvajes, que incluye una gran variedad de plantas, hierbas, frutos y especies aromáticas. La carne de caza puede ser preparada de muchas maneras. En Aragón, las carnes de caza más apreciadas son las de jabalí, venado, gamo, corzo, perdiz, codorniz, conejo y liebre.
Aragón Alimentos Nobles. Gobierno de Aragón.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Me han dicho que tú...
Bueno, este es un buen momento, mira, para poner nuestra corona de muebles rey, la buena noticia del día. Y la corona de muebles rey de hoy es para el Festival Amante. La oreja de Van Gogh, Sinodí 21 de Laporte encabezan un espectacular cartel para la séptima edición del Festival Amante de Borja, que está a unos días de comenzar, del 2 al 4 de agosto, en lo que va a ser una cita ineludible para cualquier fanático de la música indie de España. Así que nuestra corona de muebles rey hoy para el Festival Amante. Y ya sabes, rebajas con estilo con Rey. Hay casas que tienen estilo y otras que no. Bueno, pues en Rey vas a encontrar hasta un 40% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en Rebajas Rey y en rebajasconestilo.com. Y recuerda, Rey en calle Bilbao y en Puerto Venecia. Pues nada, que llegamos a las 2. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa hoy con Sofía Buera.